Muy bien, Gaby, muy contento. Bueno, y evidentemente, si hay algo que sintetiza el Evangelio de Jesucristo, es esta ley. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, así Jesús lo plantea como el nuevo legislador allí en la montaña, predicando las bienaventuranzas, después de enseñar el nuevo decálogo que va a congregar al nuevo pueblo de Dios en su persona. Jesús enseña a superar lo mandado y lo dicho. A ustedes se les dijo, pero yo les digo. Siempre el yo les digo de Jesús no es borrar lo antiguo, sino que el gran profeta es el que sabe incorporar lo viejo con lo nuevo, sino que está en superarlo desde la caridad y desde el amor. Y justamente ese capítulo 5 del Evangelio de Mateo termina con la ley de la caridad como la que da síntesis a la enseñanza de Jesús, que el Señor la sella en la última cena, cuando entregando su vida por amor, le dice a los discípulos que han de hacer ellos lo que él hizo con ellos cuando les lava los pies, y les muestra que el camino por el cual ellos reciben un nuevo legado, es decir, una herencia, es este camino del don, del amor fraterno entre ellos, ¿no?
No es casualidad que el primer mandamiento sea el del amarnos uno, los unos a los otros, ¿no?
Así es, así es. Y al mismo tiempo, Gaby, fíjate, para mí el texto de la palabra que hoy nos va a guiar en este lugar de enseñanza del magisterio es el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tiene que ver con salir de los lugares de conflicto, entre nosotros lo había en la primera comunidad cristiana, e ir por este lugar superador, que es el lugar de la comunión a partir del vínculo fraterno en la caridad. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, Lucas dice que en realidad la comunidad de los que se sumaban a la comunidad cristiana lo hacían porque veían cómo se amaban. Es decir, no estaba en una estrategia de evangelización, sino una vivencia profunda del amor que atraía a las personas a sumarse a esa nueva comunidad que Jesús había fundado.
Qué desafío, ¿no? Que los que nos vean en nuestras comunidades realmente se contagien o vean a Jesús también, ¿no? Que podamos vivir esa fraternidad entre nosotros.
Sí, y vean cómo nos amamos, ¿no? Cómo nos queremos. Claro que eso es una ascesis muy grande, porque en toda experiencia cristiana hay como dos movimientos, ¿no? Uno de don y otro de ofrenda. La mística y la ascética, decimos. Un don recibido y un trabajo que hay que hacer sobre ese don recibido. Y creo que la ley del amor, tal cual como Jesús la plantea, supone que uno trabaje en su naturaleza, primero mucho más allá de placer, displacer, me gusta o no me gusta, ¿no? Superar el Facebook, digo yo, que es poner un dedito así o uno así. Uno espera un tipo de vínculo mucho más allá del Facebook, que es encontrarme con el otro, independientemente de mis gustos o de mis gustos, de mi placer o de mi displacer con el otro, sencillamente porque el otro es un hermano y como tal me convoca y soy convocado a ser uno con él y entrar en comunión con él. Jesús va a decir, aun cuando estos sean enemigos.
Hay muchas barreras que sortear, ¿no?, para lograr ese tipo de convivencia.
Sí, en realidad, hermanos, si uno lo pone en su propia mano o en su propio esfuerzo, sí. si va por la ascética sin la mística, estamos muy complicados. Si uno cree que solamente con decirlo, reafirmarlo nominalmente, sin hacerlo, también estamos complicados. Por eso supone los dos movimientos, recibir este don y trabajar sobre ese don recibido.
Por esas veces uno siente como un vacío de amor, como que no puede dar amor al otro, ¿no? Porque le falta este don.
Sí, y también porque a veces le falta el ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que el don está dado.
Va unido.
Sí, es esto mística y ascética van unidos, ¿no? Don y tarea van juntos, ¿no? Regalo y ofrenda es un mismo movimiento. Y creo que hay que aprender a leerlo para saber cómo ubicarse en el lugar donde Dios lo llama a uno hacer para los otros, siendo de él, digamos, ¿no?
Francisco, en esta exhortación, padre, dice que le duele ver estas rivalidades dentro de los miembros de las comunidades, especialmente dentro de la iglesia, como que está empujando para que avancemos por otro lado, ¿no?
¿Querés que vamos sobre los textos? Gabriel nos regala las placas que nos convocan.
En el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. a los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente.
Acá está la expresión, ¿no?
Acá está hermoso.
Él tiene la imagen de la primera comunidad cristiana, ¿no? Una comunidad testimoniando fraternidad atractiva y resplandeciente. Cuando es atractivo y resplandeciente, no hace falta proclamar el Evangelio. Se proclama en el testimonio. La gente recibe el mensaje de la caridad. Fue lo que no le pasó al pobre Gandhi, ¿no? Que decía que él no se hizo cristiano por ver a los cristianos, porque el mensaje estaba muy claro, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros, a veces, como dice el Concilio Vaticano II, somos los responsables del ateísmo de nuestros hermanos, porque no creen por el Dios que le presentamos? O sea, si le presentáramos un Dios más auténtico, el Dios de Jesucristo, posiblemente habría menos ateos en el mundo. El problema del ateísmo no está en que las personas niegan a Dios. Posiblemente muchos ateos, como dice el Concilio, niegan a un Dios que es falso. Y está bien que lo hagan así, que es el Dios que nosotros mostramos mal. Y está bien que no creen en el Dios que le presentamos, porque no es auténtico. El problema está en cómo autenticamos con nuestro testimonio comprometido la presencia de un Dios real en la vida de los demás para que resulte más atractivo. Claro, el gran Francisco de Asís le decía al hermano León, nos pongamos el hábito y desde nuestra fraternidad salgamos a caminar y vamos a conquistarlos a todos. O sea, sabía que era tan fuerte el vínculo de fraternidad que había, que él sabía que caminando solamente atraía. Y de verdad, así es, ¿no? Hay gente, como dice por allí, que con su sola sonrisa atrae, que con su sola palabra convoca, que con su sola mirada conquista. No hacen falta muchas otras expresiones que sean ni grandilocuentes, ni claras, racionalmente distintas. También hacen falta estas, ayudan. Pero no es lo que atrae. El Evangelio, como dice Benedicto XVI, no es una doctrina, no es una ética, tampoco es una serie de principios a los que uno adhiere, es una persona que vive en medio de nosotros y que nos hace ser uno en el amor, es la persona de Jesús.
El problema está cuando lo tenemos a Jesús, a esta persona, como un accesorio en nuestra vida,
sí,
¿no?
O como un ideal,
claro,
o
también
como una doctrina de enseñanza, o como una ética. Por supuesto que del Evangelio se desprende una ética, una enseñanza, y hay ideas que clarifican la vida, pero ni la idea, ni la doctrina, ni la ética son el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo viviendo en medio de nosotros, en medio de nosotros. Por eso la experiencia con Jesús y el encuentro con el amor de Jesús en la vida de la comunidad, dice el Papa, es lo que, haciéndolo de manera atractiva y resplandeciente, va a empujar mucho más que cualquier otro tipo de acción que nosotros desarrollemos.
Gran desafío que
tenemos, hermoso
desafío que tenemos en este tiempo, especialmente en este tiempo, digo, porque es un tiempo donde la fraternidad se hace difícil porque cada uno vive en su mundo, en su ritmo, y por ahí nos perdemos de encontrarnos con el otro, ¿no?
Sí, se hace difícil, se hace tan necesaria, ¿no? Se hace difícil, se hace tan urgente al mismo tiempo.
Cuando uno anda a veces tristongue, ahí sí, falta el amor,
falta,
¿eh?
Falta el vínculo, ¿no?
Falta el vínculo. Muchas redes
así es
por ahí. Padre, ¿vamos a otra plaquita o quieres que vamos a una...?
Como vos digas.
¿Vamos a una plaquita más?
Bueno.
Me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable casa de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos?
No.
Dice Francisco.
Claro, que esto mismo, ¿no? Es tremenda la... Fíjate vos la descripción que hace, le pido a Gabriel que nos deje un poco más la placa, ¿no? No se puede ir con el Evangelio y mientras hay divisiones, calumnias, difamaciones, espíritu de venganza, celo, deseo de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, la persecución en la búsqueda de la casa de brujas, como si fuéramos que estamos en el siglo de la Edad Media, esto no conquista a nadie le atrae esa vivencia, es decir, nosotros somos los predicadores del ateísmo. Karl Rahner tiene una expresión muy rica, cuando habla de los discípulos de Maús, dice el gran teólogo alemán, ellos eran herejes afectivos. No eran herejes, no es que no sabían de Jesús, sino que afectivamente su corazón no estaba comprometido con Jesús, ¿no? Herejes afectivos. Yo creo que hoy el mundo espera de nosotros un testimonio sencillo, claro, contundente, caritativo, humilde, al mismo tiempo en búsqueda, sin uno mismo está con todo lo aprendido y sabido en estos 2000 años de vida de iglesia a lo que uno adhiere, cuando piensa, ¿y cómo lo traduzco al Evangelio hoy? Dice, no sé, yo no lo sé. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno, vamos caminando, ¿no? Como decía el mismo Francisco de Asís, salgamos a caminar. Y en el camino vamos a encontrar las palabras, los gestos, lo que dice el Papa, ¿no? Salgamos y vamos a encontrar lo que hace falta. O sea, pensar que tenemos que tener todo acomodado para ir, no. ¿Cómo tenemos que ir? Revestido del Evangelio de Jesucristo, que está revestido de la caridad, revestido del amor. Eso es el perfume del misterio de Jesús que atrae.
Despojarnos de todos nuestros egos. Vamos a una pausita musical. Te invitamos a compartir esta consigna que hemos pensado para vos, para que allí en medio de tu cotidianeidad, de este día miércoles, nubladito en gran parte del país, lluvioso, puedas encontrarte también con Jesús a través de esta pregunta, porque cuando uno se mete en una consigna, se pone a pensar, ¿no? Y ahí en ese momentito se puede lograr este encuentro con Jesús. ¿Cuándo triunfó el amor allí en tu vida familiar, en tus vínculos sociales, en tu comunidad, en tu grupo, donde vos te desarrollás la vida? ¿Cuándo triunfó el amor en esos vínculos familiares o sociales? Es la pregunta. 3512-000040 para que nos envíes un mensajito de texto. También puedes dejar tu mensaje grabado al 0810-7x7. 0810-7x7. Cuando regresemos, seguimos charlando con el padre Javier Soteras en este tema muy lindo que se desprende del Evangelii Gaudium: no a la guerra entre nosotros, sí a la misión de conquistar el amor.
Da paz, Francisco, o amor de Cristo nos traz, Francisco, Papa da paz, Francisco, o amor de Cristo nos traz.
Escuchando, qué bonito, el Papa de la Paz, esta canción que se cantó en la JMJ Brasil, así que muchos jóvenes, si están escuchando, seguramente están recordando esos lindos momentos que vivieron. Padre Javier, bueno, seguimos con este tema.
Seguimos. Ahí nos regala Gaby otra placa para que podamos compartir.
Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor, dice Francisco. Qué bueno es tener esta ley. ¿Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo? Sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno.
Qué bueno, ¿no?
Me hizo acordar a Francisco cuando, a San Francisco de Asís, me dice, conquistemos.
Sí.
Qué fuerza que tiene estas palabras, ¿no?
Sí, creo que este es el corazón del Evangelio, ¿no? Este es el corazón del Evangelio. Por lo tanto, no dejarse robar el amor es no dejarse robar el Evangelio, ¿no? Y no cualquier tipo de amor. Esta palabra también está bastante desvencijada, ¿no? La palabra amor está muy manipulada, a veces sensualmente trabajada. El amor del que hablamos es un amor hasta darlo todo, hasta dar la vida por las personas amadas. Es el amor al estilo de Jesús, ¿no? Es amar al otro como uno mismo, es amar al otro aunque el otro no sea como yo quisiera que fuera, es amar al otro aun cuando el otro es contrario a mí, el amor al enemigo, es amar al otro hasta dar la vida al estilo de Jesús, ¿no? Como que el amor armoniza, sintetiza, consolida, da sentido, valor, nos impide corrernos del camino, nos pone del camino y nos hace bien. Nos hace bien y hace bien que uno ame. Saberse amado le hace a uno mucho bien. Y poder amar hace que uno haga bien, ¿no? Entonces, me parece que en esto está la fuerza de la vida de la Iglesia, en su capacidad de amar al estilo como Dios nos pide que amemos, ¿no? Y creo que allí es donde el Papa está apuntando con su mensaje contundente y claro en estos párrafos de Evangelii Gaudium.
Justamente, Padre, cuando uno vuelve, realmente es así, ¿no? Que hace bien el amor. Porque cuando uno vuelve de un retiro, cuando vuelve de un encuentro, cuando vuelve de un campamento, uno ve a los chicos que vienen
encendido,
con una sonrisa, vienen encendidos. Aparte de agarrar la heladera, agarran todo. Es como que vienen con otra fuerza, ¿no? Igual nosotros, cuando nos encontramos con la familia, cuando uno sale renovado. Y en realidad lo que se produce es ese círculo de amor. Claro, que nos renueva y nos pone en camino.
Sí, en realidad si uno tiene que sintetizar el Evangelio, como diría, y el Evangelio es amar al estilo de Jesús. Evangelizar es amar al mundo al estilo de Jesús. Eso es evangelizar, ¿no? Entonces, ¿cómo crear y cómo hacer, diría Juan Pablo II, de la Iglesia una casa y escuela de comunión? Una casa y escuela de comunión. O sea, la Iglesia está llamada a ser casa, a cobijar, a recibir, a dar la bienvenida a muchos huérfanos de este tiempo, a mucha orfandad en este tiempo. La orfandad se nota en el mundo de hoy por la falta de fraternidad, como decíamos antes, es decir, cuando no hay fraternidad es porque no hay padre ni madre. O sea, vivimos en una sociedad huérfana de figuras que de verdad puedan congregarla, atraerla, cobijarla, alentarla, sostenerla. Esa imagen el Papa Francisco lo va a usar como hospital, ¿no? Hacer de la iglesia casa hospital, podríamos decir, de donde curamos los heridos y donde también nosotros como sanadores heridos nos animamos a llevar a otros por ese mismo camino a multiplicar los lugares donde se puedan muchos sentir bienvenidos, acogidos, en un tiempo fraternalmente congregados, ¿no?
¿Cómo vencer al mal con el bien?
Dice el
Padre,
bueno,
sí, eso. ¿Cómo lo
paciencia.
Entendés vos?
Yo, desde el discernimiento espiritual, lo entiendo con paciencia, con capacidad de desnudar la malicia y la perversidad del mal, con ponerle rostro al mal cuando aparece, y por sobre todas las cosas, tal cual lo plantea Francisco aquí, sabiendo distinguir entre el maligno y las personas.
¿Cómo hacemos?
Y a veces uno dice, esta persona es mala. Yo diría que la persona puede estar más inspirada por el mal, pero que sea mala. Y hay como con esto no quiero desdibujar la ética, ni la moral, la responsabilidad de los actos. Pero a veces nosotros nos falta un poquito más de mirada aguda sobre el discernimiento, sobre las personas y el inspirador del mal, digamos, ¿no? Que siempre es el enemigo, el único que tenemos. Diría San Ignacio, después yo también lo he escuchado, lo he visto en algunos escritos del Padre Pía, tenemos un enemigo, ¿no? Tenemos un enemigo y toda su corte demoníaca, digamos, ¿no? Nosotros somos hermanos entre nosotros, hay que ver cómo a ese y a esos los denunciamos, los expulsamos, los corremos para quedarnos con el otro como hermano, y a partir de allí pensemos el mal a fuerza de bien, discerniendo, denunciando, enfrentando y quitando de en medio al que es el instigador del vínculo fraterno, ¿no?
¿Hay conciencia del mal entre nosotros?
Me parece en la Iglesia desde Francisco cada vez más. Uh-huh. Todos los papas han sido muy claros, contemporáneos a nosotros en esto, pero claro, tener en el pontificado a un discernidor de espíritus es como más claro todavía, te diría, porque uh-huh. es propio del alma de este hombre el estar constantemente discerniendo. Es con natural a él verlo actuar a Dios y ver cómo el otro busca la forma de sacarnos del camino de Dios.
Quedó más claro, échale agua, Padre Javier. Vamos a una pausita musical.
Vamos.
Y ya volvemos con ustedes. La pregunta que está posteada justamente también en nuestras redes y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 es la siguiente. ¿Cuándo triunfó el amor en tu vida social y familiar?
Solo el amor
alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro.
Rafael Ibáñez, que están aquí acompañándonos. Bueno, estamos dialogando con el padre Javier Soteras, referente de esta, bueno, de este espacio del programa, que todos los miércoles nos encontramos con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Estamos recorriendo esta exhortación apostólica del Papa Francisco, que es hermosa, que es el Evangelio, la alegría de evangelizar, el Evangelii Gaudium. El tema de hoy tiene que ver con esto, con esta forma de tener, de ser, de vivir el amor en medio nuestro, aún con las dificultades, aún en la hora que nunca brilla, como decía recién la canción. Padre Javier.
Muy poética, Gabi.
Muy poética.
Muy bien. ¿Qué más dice?
¿Qué más dice? Vamos con otra plaquita.
A ver, vamos con otra placa.
Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente.
Sí, claramente.
Claro.
El Papa está pensando en una Iglesia que en muchos rasgos en su historia ha sido patriarcal. Estoy usando un término que se puede ser leído de algún tipo de ideología mal, digamos, y no es lo que quiero decir, pero profundamente machista. Y creo que y de hecho en su estructura la Iglesia lo es, en el modo como está organizada, y con esto no estoy diciendo ni abriendo la puerta al sacerdocio de la mujer, para que se entienda claramente lo que estoy queriendo referenciar. Esto que el Papa ve como modo de ser nuestro y como modo de coexistir en el mundo como Iglesia, le invita a la Iglesia como a la sociedad en su conjunto a revisar estas posiciones, ¿no? Por supuesto que para nosotros no tiene que ver esto ni con la ideología de género ni tampoco con feminismos que buscan equiparar a la mujer al lado del varón casi como si fuera un varón vestido de mujer, ¿no? Sino que tiene que ver con la complementariedad y con el profundizar la identidad masculina y femenina en los rasgos propios que cada una de ellas tiene, para que sea justamente el hecho de ser varón y mujer juntos lo que nos permita mostrar un rostro auténtico de lo humano. Y en ese sentido la Iglesia está llamada a ser maestra de humanidad, ¿no? Y el mejor aporte que podemos hacer frente a la ideología de género o la, yo digo también, la cultura unisex, ¿no?, es mostrar los rasgos de la diversidad auténtica y no de los de las supuestas diversidades inclusivas que nacen de querer reafirmar un tercer sexo como si este pudiera tener lugar dentro de lo que uno desde este lugar de como visión sostiene, ¿no? Creo que en la diversidad varón-mujer, en el respeto auténtico, en la profundización de la identidad de lo masculino y lo femenino, en clave de complementariedad, la Iglesia tiene que hacer una gran reflexión y un gran aporte para la humanidad, que además la provoca con sus modos y la invita a esto. Yo creo que en el contexto, en el mundo y particularmente en la Argentina, donde estamos atravesados por esta ley de educación sexual tan particularmente, a nuestro modo de ver, nociva, tenemos una gran posibilidad. Primero, no hay que enojarse, es lo que yo siempre digo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué tener la cosmovisión que uno tiene. Pero si uno tiene una cosmovisión que auténticamente propositiva para todos, hay que profundizarla, desarrollarla y proponerla con inteligencia. Por supuesto que hay que defender esa cosmovisión para la sociedad en su conjunto, y está muy bien, a mi manera de entender, los modos como de distintos sectores de la vida social y particularmente la Iglesia, le pedimos que no se metan con lo que es nuestro, digamos, ¿no? Nuestros niños, así que no sean las ideologías las que avancen sobre el escenario de nuestra responsabilidad educativa sobre nuestros niños sin que lo acordemos. O sea, que el Estado no ocupe un lugar por encima de la vida de la familia como primer lugar de educación. En el sentido que está muy bien todo lo que se está haciendo por defender esto, pero al mismo tiempo no nos alcanza, como pasó con la ley del aborto, ¿no? No nos alcanza con defender, tenemos que ser propositivos. ¿Cómo somos pro vida? No solamente defendiendo la vida, sino cobijando la vida, creando espacios como el Portal de Belén, donde además se promociona la vida. ¿Cómo hacemos en este ámbito también de la educación sexual? Solamente decimos, no queremos que no se metan. ¿Qué hacemos nosotros para educar a nuestros hijos en la sexualidad auténticamente como corresponde, con identidades bien definidas, respetuosas e integradas de varón y de mujer?
Quedó clarísimo, padre. Bueno, vamos a la segunda plaquita. Dice Francisco en el punto 107, donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aún en parroquias donde los sacerdotes son pocos, entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización.
Qué bueno, ¿no?
Le puse énfasis porque está muy bueno.
Qué bonita que es la imagen, Gaby.
Hermosa.
La quiero describir para los que nos siguen por radio. Estamos en una consagración sacerdotal. Están los dos presbíteros que van a ser ordenados en la postración, en la oración de las letanías, previo a la imposición de manos y a la invocación del Espíritu Santo, y hay un niño que lo está viendo y se pone igual que él.
Ay, es hermosa.
Está muy buena, muy buena, muy bien elegida. Además, Gaby, felicitaciones, Gaby y Moneto y Rafa, muy bien elegida, hermosa imagen. Sí.
Y los mira, ¿no? Y el los niño mira, los mira.
Está muy bueno. En este caso, bueno, es hermosa, preciosa la imagen. Creo que es así, ¿no? Yo siempre digo lo que yo vi increíblemente en la diócesis de Guadalajara. En la diócesis de Guadalajara, Gaby, hay 900 seminaristas mayores. 900. Hay 400 muchísimos seminaristas menores, hay más de 1.300 seminaristas y 300 esperando. Son más o menos unas 1.700 vocaciones confirmadas y a confirmar, digamos, ¿no?
¿Qué se debe?
Por un lado, se debe al martirio. Ahí hay 11 sacerdotes mártires. Muchísimo. Testimonio de caridad a full, digamos, ¿no? Pero cuando vos preguntás cuáles son las tareas de la pastoral vocacional en esa diócesis, no hay pastoral vocacional, hay pastoral familiar. ¿Ah? Que es un poco lo que el texto del Papa dice, ¿no? O sea, trabajan sobre la familia y las familias vienen las vocaciones. Trabajan en la comunidad y en la comunidad surgen las vocaciones. Aun cuando los curas muchas veces no somos los mejores testimonios, aparecen los buenos testimonios de la vida familiar y la vida de la caridad en la familia, que es la que despierta la gana de consagrarse.
A mí me llama la atención cómo nos conoce Francisco.
Oh, es tremendo, es tremendo.
Cómo conoce su iglesia, ¿no?
Sí, la sufre.
Porque dice, aunque los sacerdotes sean poco fervorosos
es verdad.
Y alegres, y bueno, son seres
así,
humanos como nosotros.
Así.
Y tienen todas sus límites.
Gavita, pero ¿vamos llegando al final?
Vamos llegando al final, creo que queda una plaquita más.
Ah, bien.
Y estamos llegando, vamos concluyendo el buenísimo tema de hoy. porque esto está bueno lo que dice el Papa en el punto 109, ¿sí? Porque dice que los desafíos están para superarlos, que es un poco lo que nos venías compartiendo, Padre Javier. Dice, los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera.
Qué bueno, qué hermoso. Qué
bien, me encantó que terminar con esto porque...
Hermoso, hermoso. Es más, no solamente los desafíos están para ser superados, sino los desafíos se necesitan en el camino de la misión. La dificultad es necesaria que aparezca en el camino. Si no, no hay fuerza de transformación. Si no hay problema, no se puede avanzar, no se puede crecer, no se puede madurar.
No hay
las dificultades
caminos.
Son las que de verdad nos hacen madurar y crecer. Como se dice ahora tan habitualmente, ¿no? Y lo hemos repetido en otras oportunidades, nos sacan de las zonas de confort. ¿No? Y solamente saliendo de la zona de confort la persona crece, madura, se desarrolla. Por eso celebramos la expresión del Papa en este número 109.
Me encantó. No nos dejemos robar la fuerza misionera y aceptemos esos desafíos.
Es más, los desafíos la hacen crecer a la fuerza misionera. Eso está diciendo el texto. Sí, me encantó. Hermoso texto.